Que están allá, mira, desde su espacio, acompañándome en este mi espacio. Wow, un nuevo año, 2026. Tengo el estudio bien, bien lleno. Soltera sí, sola nunca. Este sábado estamos en la ruleta. ¿Dónde? En la ruletita.
Tiki Bar.
La ruletita Tiki Bar. Allí vamos a estar dándole risas y comedia a todos ustedes. Y nada, estoy bien agradecida con Dios, el universo, todo el palo, el pasto y todo lo que venga por medio, porque estamos aquí otra vez. Había estado un poco ausente, pero yo no estoy sola, así que les voy a presentar a mi panel de opinión de este podcast de empezar el año. Con ustedes tengo a La Pulpa, conocedor del movimiento del género urbano, ¿verdad que sí?
La Pulpa. De la música.
Últimamente, pues, he sido fan de La Pulpa, he estado bastante hablando con él, y me gusta cómo piensa, por eso estás aquí en este espacio, así que un aplauso a La Pulpa. ¡La Pulpa!
Agradecido, vamos por encima.
¿Agradecido de qué?
De estar aquí.
Ah, okay.
Y de que sea fanática también.
Ah, sí. Soy fanática de la música urbana.
Por eso, bueno, dijiste, últimamente soy fanática de La Pulpa, fanático de La Pulpa.
De la música urbana.
Oh, ok.
Sí.
No te equivocaste.
No. O sea, tú ya también, porque tú sabes un montón, mano.
Gracias.
Me gusta hablar contigo porque tú sabes un montón de lo que yo sé también, ¿me entiendes? Sí. Y tú me enseñas.
Por eso.
Tú me enseñas. Sin más preámbulos, vamos a... tenemos aquí a Ibelis Bruno, que es una sexóloga. Amiguita mía desde hace... ¿Hace cuánto más?
Mucho.
Yo creo Péguense que antes, los antes micrófonos, de, que después para editar me coge...
¿Antes de pandemia?
Yo creo y que entre, sí, antes de pandemia. Ibelis, eres también, me dijiste lo otro, holístico, es lo único que me acuerdo.
Terapeuta holística.
Terapeuta holística, y sexóloga. Y hace muchas cosas. Hace muchas cosas raras. Sí. Y yo quiero que la gente sepa de las cosas raras que tú haces.
No. Rara, sí.
Rara no tiene que ser de un tono despectivo. Yo soy súper rara.
Ok.
Gracias.
Pues sí.
Yo buscaba
pues aprobación. Sí, salgo, quedo en lo rara, yo creo que sí.
Ok.
Sí.
Y terminamos este jurado en esta semana de la Amor y la Amistad. Este jurado, sí. Jurado de opiniones. Esto es un podcast diferente. En la Semana del Amor y la Amistad quise traer a mi mejor amigo. Me dio limón. Con el hombre que más yo peleo en este mundo, pero que es una de las personas que más amo y por los cuales pues, le debo mucho de estar donde yo estoy. Yo creo que casi todo. Se lo debo a él. ¡Gio Rosa!
Ya era hora, se me dio, mami.
Yo nunca lo vi. Gio casi siempre ha estado sentado ahí mirándome. Atrate, él siempre está backstage de todo lo que yo hago. Yo nunca lo enseño, por eso sigue con 500 followers en las redes. Pero
500 y me dejó de seguir uno hoy, solo tengo 499.
Así que yo les voy a dar las redes de estos cabrones para que ustedes lo sigan. Sepan. Y dije cabrón, ¿verdad? Empecé como.
No, está bien.
No, pero ya vamos a dar de 15.
Pero hablé inclusive, dije cabrones.
Sí.
O sea, no fue que dije.
No me ofendo.
Igual las palabras se hicieron pusarse.
¿Qué piensas del lenguaje inclusive? Inclusivo. ¿Cómo se dice? Inclusive. Porque si es el lenguaje inclusivo, ¿por qué no se dice inclusive?
No sé.
Buena pregunta.
Pero a mí me da igual, en verdad, como que las personas tienen derecho a expresarse como quieren y buscar la forma en cómo se sientan identificadas. Hay gente que le molesta eso, hay gente que no. Pero también pienso que le busca mucho la vuelta al asunto y no debe... ya lo directo ha pasado como que un segundo plano y no está como que cool decir muchas cosas de una manera sencilla, sino que hay que buscarle siete patas al gato. Pero pues, normal,
pero es
que le guste,
gato
que le guste.
¿O es la gata?
No sé, a lo mejor el gate. Pero okay. Si gatea, pues.
Que se ponga aquí. ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo?
Bueno, yo creo que el lenguaje es parte de nuestra cultura. Y si vamos viendo nuestra cultura a través del tiempo y los años, se sigue modificando. Y si el lenguaje inclusivo hace que muchas personas se sientan mejor o se sientan incluidas, pues ¿por qué no?
Pero ¿quién?
Y tener ¿quién la paciencia también del cambio, porque no es como que de la noche a la mañana todos vamos a estar hablando o se nos haga fácil hablar inclusivo, ¿me entiendes? Es como poquito a poco, o sea, si alguien se siente bien diciendo cuerpe o que le digan ella, o pues yo creo que es parte de incluir.
Pero ¿quién excluye a estas personas?
Ellos mismos. En mi entender, ellos mismos. Pasa mucho, y esto quizá un tema un poco controversial, pero yo creo que hay muchos temas y muchas luchas que ya se hicieron hace mucho tiempo, pero todavía, al sol de hoy, se sigue creyendo que siguen esas luchas. Sí hay personas malas, sí hay personas que todavía no están de acuerdo quizás con una orientación sexual, quizás con el color, porque pues se criaron de esa forma, etcétera, pero ya son muchos más los aceptados en todos los ámbitos. Entonces, seguir arrastrando como que esa lucha y ese tema de que tú no me aceptas, de que tú me estás excluyendo y eso, pues yo veo que es como que alargar un poquito más el chicle en situaciones que pues a lo mejor, por lo menos aquí en Puerto Rico no se vive mucho. Se vive, pero no se vive mucho, y a lo mejor estoy erróneo, a lo mejor sí. Es
sí,
más de lo que uno
tú
piensa.
Parte de ese ambiente no lo estás claro. Viendo de esa manera.
Igual en Estados Unidos quizás no se ve tanto como se veía hace mucho tiempo. ¿Que falta todavía por mejorar? Claro que sí. Pero hay veces que en premios y en cosas, si salen estos discursos como que, por ejemplo, de las personas de color, etcétera, yo digo,
¿y
mira...
¿Y por qué tú dices color y miras a la pulpa?
Bueno, porque es el único de color aquí.
No, sí, pero eso es una manera de señalar. Porque es
exacto,
como,
si yo lo podía, yo
exacto,
lo podía
color, yo exacto. Si yo lo podía, tú te sientes de que él diga color y rápido te mire.
Súper cabrón, yo me siento
mal si
me
dice blanco. El color blanco con cojones.
Si me dice blanco, yo me sentía mal.
Que vaya, güey, mira esto, mira esto. El otro día yo vi en random, estaba pensando. Y yo
ay,
digo,
no,
escucha,
Dios,
escucha.
Dios, estamos en vivo.
Yo,
ay, Dios.
Escucha, yo digo, ¿en qué momento?
Tengo miedo con lo que él va a decir, puñeta, porque siempre dice unas estupideces, se lo juro, gente.
Escucha, para ser breve. Yo digo, ¿en qué momento de la humanidad nació un blanco y un negro y los blancos dijeron, yo tengo que tener el poder? ¿En qué momento? Yo digo, ¿cómo pasó eso? ¿Dónde llegamos? O sea, no nacimos, no sé si me explico, no nacimos negros y blancos en un
tú dices, mismo... que no fue simultáneamente, no fue que los blancos llegaron primero y los negros.
Ajá, yo
después.
Me pregunto, ¿cómo
¿por qué eran
fue?
Esclavos los negros? Porque
exacto.
Que ser...
Exacto, yo digo, ¿en qué momento de la humanidad nosotros llegamos a que los blancos tenían el poder en un momento de la humanidad? ¿Y por qué los negros tuvieron que pasar? ¿Por qué los negros no tomaron la batuta de que son personas con mucho más carácter y más fuerte?
Exacto, son grandes.
Y digan
tienen
como que...
más grande realmente también. Como...
Gracias.
¿Qué opinas de eso,
¿De
Pulpa?
Me encanta cómo va todo esto.
Exacto, ¿qué opinas? ¿Tú en esos momentos qué hubieses hecho?
En esos momentos de...
Sí, ¿tú hubieses
pasado?
Hecho con blanco, te cogieras de esclavo.
Nunca en la vida, no hubiera pasado.
¿No?
No, pero pues así fue. Hoy en día no es así. Yo me preocupo por hoy, que estoy viviendo hoy.
Claro.
Hoy en día no es así, pero eso es una buena pregunta, súper buena, y yo me la pregunto también.
Digo, y a lo mejor debe haber historiadores que saben eso, pero gente, yo no voy a buscar...
No, eso no lo
que era. Definitivo, eso es sin fin. Historia, y probablemente para el tiempo a lo mejor ahora se nos hace fácil decir, no, yo no haría eso, yo no aceptaría eso, pero hay que ver las condiciones que estaban antes.
Exacto.
Y nada, o sea, creo que las condiciones en las que uno vive es las que te programan a lo que uno acepta y a lo que no. Porque hay cosas que uno acepta y piensa que está bien. Pero viene otra persona y te dice, mira, es que eso no está bien.
Sí, como por ejemplo, tener sexo anal. Hay gente que piensa que está bien y hay gente que piensa que está mal.
Hay gente que tiene un fetiche cabrón con eso.
Hay gente que piensa que es pecado también, que es un pecado. Que son, digo, religiones, ¿verdad?
O sea, ¿tú piensas que es pecado? Pulpa, no, yo no. Personalmente.
No, yo no pienso que es pecado.
¿Come el culo o que te coman el culo?
No, a mí no me han comido el culo. Y no es pecado y no va a pasar. Que comer culo...
¿Por qué no va a pasar?
¿Que me lo coman a mí?
Sí.
Pues yo soy hombre, yo soy el que doy.
Pero es que no dejas de ser hombre.
¿Por coger?
Sí.
No.
Este tema puede ir para Patreon.
Tú puedes hacer lo que
hagas. Este tema se está alineando a Patreon. Vamos a hablar okay. del culo de pulpa en Patreon. Dale. Y mientras aquí, Pulpa, te iba a hacer una pregunta bien importante. Pulpa, ¿te imaginas a un reggaetonero de la vieja escuela haciendo una canción inclusiva? Con este lenguaje inclusivo.
Que si me imagino a uno.
¿No sería más fácil rimar con el lenguaje inclusivo?
Yo creo que ya...
En estos momentos sí, pero estaba hablando de la vieja escuela.
¿De la vieja escuela?
De la vieja escuela no me lo imagino. Si el momento... No. En estos momentos pues sí, tal vez. Es más, pero de la vieja escuela no...
¿Quién hizo una canción?
Yo creo que Villano.
Villano.
Antillano, yo creo
pero
que tiene...
Pero son como que ciertas palabras. Yo digo una sí. canción que sea completamente...
¿Sabes dónde
Mira,
yo creo...?
Mira, hazte un freestyle retando a quien haga una canción completamente con lenguaje inclusivo.
Está bueno.
Sí.
Está bufiado.
Pero ¿sabes dónde yo creo que a lo mejor se puede ver eso mucho? En España. Algún reggaetoneros, raperos pero... de allá de España sí, que son sí. ya... culturalmente hablando un poquito más avanzado, ya ellos sí. han tocado este tema quizás 7 años más atrás que nosotros. Sí. So, posiblemente ya allí tiene que haber ese tipo de temas y conversaciones más normal, pienso yo.
¿Qué ibas a decir, Iberi?
No, que yo creo que
la... Ella no, ya se me olvidó para el carajo.
Puede pasar. Sí, sí. Que yo creo que el asunto de lo inclusivo es también un asunto de identidad. ¿Me entiende?
Es que eso es lo que no entiendo. Oye, yo no hablo inclusivo. Yo hablo bien cafre, pero no hablo inclusivo. Pero yo quisiera, bajo la ignorancia, porque literal es ignorancia, porque no sé del tema, entender por qué. ¿Quién nos excluyó? O sea, no piensan que con el lenguaje inclusivo contaminamos lo que es el lenguaje.
Lo que pasa es que, ¿qué sería contaminar el lenguaje? Porque cuando ahora venimos a ver, hay muchas palabras que antes no se aceptaban y ya se aceptan. Entonces, es como que entrar ahí, ¿por qué nos aferramos a que el lenguaje se va a contaminar o el lenguaje se va a afectar o esto va a crear una crisis? Entonces, si nos adentramos a hablar con las personas, que son las que incitan a que, ¿verdad?, las personas que necesitan esta inclusividad... ¿Por qué no se sienten incluidas? Ahí yo creo que es donde uno empieza a indagar y entonces en ese proceso de indagar a lo mejor empatizamos el por qué no se siente incluida. Entonces lo traigo con el sentido de la identidad porque es un asunto de no sentirse en cuestión de lo que es el género, ¿me entiendes? Masculino y femenino no encajan en ninguno y entonces pues buscamos estas palabras para sentirnos incluidos. Igual, si se nos hace difícil traer esto, que a lo mejor es el cambio de una letra, hay palabras que cotidianamente las usamos y podemos incluir a todo el mundo. Pasa que tampoco hacemos ese ejercicio.
Por ejemplo.
Como ahora mismo, si yo voy a hablar de personas, estoy incluyendo a todo el mundo, personas o gente. Entonces no tengo que hablar de todos, todas, sino aquí los involucrados o involucradas.
Pero dijiste involucrados.
¿Cómo? Involucrades. Pero entonces esto pues también, ahí pudiste, vamos,
esto va a tener que ser una educación continua
ahí vamos
de lenguaje.
También entonces es indagar también en la individualidad, ¿por qué yo no me siento incluido? Por eso yo traigo que es un tema de identidad, es algo de tú también indagar, ¿por qué yo no me siento incluido al escuchar estas palabras? Porque si ahora mismo aquí pues estamos par, 2 mujeres y 2 hombres. Y quizás
como
yo...
Bueno. Que yo estoy considerada como una mujer.
Pues ahí...
Tienes que preguntar.
Ahí también yo tengo que hacer una pregunta. Entonces, es eso. Entonces, yo no tengo problemas en que tú me corrijas. Entonces, si yo entro en problemas de que me corrijas, entonces ahí tengo que yo también analizarme. Porque a mí se me hace difícil
que
me... ¿Qué
tú te consideras
corrijas
ahora mismo?
Yo soy mujer.
Tú eres una mujer. ¿Y tú, Gio?
Yo no sé, cómo me levante.
Ahora mismo, ¿qué te consideras?
Macho. ¿Qué pasó?
Oye, ¿y tú piensas que tú eres un macho regular, un macho más alfa, un macho que puede subir?
Pues fíjate, yo me considero, y no tengo, como decía Giuseppe, masculinidad frágil. Yo me siento... completamente hombre. Mi gusto hacia la mujer no cambian por nada del mundo. No me gustan los hombres, son unos cabrones. Pero tengo muchas... ¿cómo te explico? No me siento un hombre común. El hombre común para mí, que siempre lo he dicho, mira, yo diciendo que yo no lo iba a tumbar nunca y mira, lo tumbé.
Mira, sí. Porque eres un hombre común.
yo siempre he dicho que el hombre común es este hombre que trabaja, ya sea en un trabajo convencional, en construcción, en mecánica, albañil, whatever, o de oficina. Pero...
Sí, has dado nombre donde se ensucian las manos.
Claro, ¿no? Y también de oficina, que no se ensucian las manos, okay, que son contables, que son abogados, etcétera. Pero yo estoy en una profesión que no tiene que ver con nada de eso. Implica también otras cosas que desde niño yo me desarrollé, que si bailando, cantando, que si haciendo imitaciones de artistas, etcétera. Y pues eso da un poquito de...
¿Te decían pato siempre?
Siempre, pero da amanerismo, ¿no? Si es la palabra correcta. Y entonces pues yo siento que soy ese tipo de hombre, soy un hombre que puedo ser feliz como soy, en el sentido de que puedo tener mis días normales, de que estoy serio, lo que sea, pero también puedo como que estar por ahí chill, hacer chiste, whatever, como decir si un hombre está bueno, no tengo problema en decirlo, tener muchas amistades gay también no tengo problema, pero soy bien abierto y comparto las ideas con todo el mundo, y si me dicen algo que quizás yo no estoy de acuerdo en el momento, pues lo reflexiono, no me cierro ni tampoco discuto algo que no estoy de acuerdo, me quedo como que eso era antes sí. Pero ya luego cuando uno va madurando y eso, pues como que uno expande más la mente, y eso no quiere decir que cambie mi sexualidad, ¿no? Pero tiende a confundir también a las personas. Los otros días, no hace mucho, una muchacha me dijo, yo le reaccioné a algo y no sé qué, y después ella me escribió, yo le contesté y me dijo, yo pensaba que tú eras gay. Y yo, ¿y qué te hace pensar a ti que yo soy gay? Y ella, las fotos que subes. Y yo, pero es que yo subo fotos completamente normales. Pero
para mí
son completamente normales, pero al parecer, y si me lo dijeron ahora, yo dije, coño, algo estoy haciendo mal.
Sí.
Pero, y por eso a mí no me gusta la foto.
De piquito. Ah, por eso.
Y tirándole a la guiñadita y eso, no, mentira. Casi siempre es serio y casi siempre es la misma pose porque yo no sé posar. Pero a lo que voy, eso, so, que me considero un hombre completo que tiene bien clara su sexualidad, pero abierto en muchas cosas. O sea, yo escucho lo que sea. Yo escucho que si el Titanic, la canción del Titanic, a mí me encanta. Okay. Para darte un ejemplo. Yo puedo ver un ballet. Me encanta ver el ballet. Como también puedo ver una stripper que esté rompiendo bien duro. Y si hay un hombre stripper rompiendo, también lo digo, me la está rompiendo. Pero eso no tiene nada que ver con mi sexualidad. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pienso
Pulpa,
yo.
Pulpa, ¿qué tan abierto tú eres?
Yo creo que igual.
¿Sí?
Sí, yo tengo...
Pero yo creo que igual, lo dudo.
Sí, no. Tú estás como bien entrebuscado, porque tú eres igual de... O sea, tú me puedes dar la misma explicación que me acaba de dar Gio.
Lo que pasa es que a mí nadie me ha dicho que yo parezco gay, pero...
O sea, tengo... que de todo lo que él dijo, eso fue lo que te fijaste, que él parece gay.
No, que le dicen que parece gay.
Que yo es gay.
Yo te lo pregunté. Yo te lo pregunté, pues. Pero a mí no me han dicho. No es que yo no tengo problema con eso. Yo tengo familia bien cercana, súper cercana, que es del ambiente, y un montón de panas, y un montón de... No tengo lío con eso, no tengo problema con eso. También me gusta todo tipo de música. Es lo mismo.
¿Cuál
es
la música más pussy que tú escuchas, que tú dices, wow, si alguien dice que yo escucho esto, pensaría que...
Yo soy bien fanático de Marc Antonio Solís, soy bien fanático de Ernita.
Cántame una canción de Marc Antonio Solís.
No te la voy a cantar, pero te voy a... No hay nada más difícil que vivir sin ti. Bendita más grande que grande.
Ese es otro, y disculpa que te interrumpa. Yo puedo ir a un concierto de Nita, de Cani García, lo que sea, y yo cantar el Galillao, que se joda. Y el que está al lado me mira como, diablo, este cabrón. Y yo, que se joda, pues si me gusta.
Sí, pues, yo soy bien fanático de la música.
La música.
Y de la letra. Y estos artistas antes mencionados son artistas que tienen mucha letra. Y yo soy bien fanático. No me galillo cantando, pero las canto por dentro y me las gozo igual. ¿Y
por qué no te caerías cantando?
Ah, pues esas son cabronerías mías.
Pues esas son las cosas, o sea, estos son constructos sociales también. Igual que lo que estás conversando y eso, son roles de género que tenemos programados, uh-huh, y que asumimos que las mujeres tienen que ser de una forma, los hombres de otra, y todavía lo seguimos perpetuando.
Sí,
porque dentro de que fuera de juicio, ¿me uh-huh entiendes? Esas cosas de uno cohibirse de hacer algo es por también eso mismo, el que van a pensar, el que van a decir. Entonces ahí venimos cuando todas estas cosas se van uniendo hay personas que no están de acuerdo con eso. O sea, no quieren encajonarse en algo y quieren vivir su vida como le plazca. O sea, como que nada vaya encajonado a que esto tiene que ser porque si me considero mujer, si me considero hombre o ninguna de las dos va acorde a lo que yo siento y deseo, pues no quieren que nada de esto se asocie a que yo quiero hacer lo que yo quiera y fluir y que no se me encajone en nada.
Tú sabes que esto es bien contradictorio porque nosotros en estos momentos vemos una ola bien radical y grande de lo que es Bad Bunny. ¿Y qué Bad Bunny representa?
Buena pregunta.
Un puertorriqueño y una puertorriqueña.
Un puertorriqueño, pero Bad Bunny igual se te usa una falda, se pinta las uñas, hace muchas cosas donde realmente, como tú dices, son conductas sociales.
Eso es estrategia también, porque él lo lleva haciendo, ¿cuánto tiempo él lleva haciendo eso? Cabroneando con la falda, con apoyando a los gays, con dos mujeres besándose mientras bailan, en el mismo corillo de él, ¿sabes? Pero si te pones a ver, viene el Super Bowl, que es el evento más importante, y mete una pareja casándose, como la norma no escrita, un hombre y una mujer embarazada. Entonces viene y cambia la vuelta completa. Cuando salió, sale bien caco vestido, en la canción Tú no vivas así, pueden buscarla, bien caco con las líneas en la cabeza. Esto, lo que hace es confundirle, eso es una estrategia de mercadeo.
Sí, pero también tuvo a dos parejas, hombre y hombre, dentro de la guagua.
Guayando, así como en un bailoteo. Por eso no quiso dejar nada, pero que, ¿me entiendes? Él busca cómo manejarse y la pendeja que se la da.
Sí, que, es que lo que yo digo es que en una sociedad, a mí no me debe importar, personal, a mí no me debe importar lo que tú hagas, nadie. O sea, que sí, tú puedes estar con tu pareja tranquilamente ahí, ya sea mujer y mujer, y yo no me debo ofender por verlos juntos. Al contrario, sí, eso es lo que debe ser la norma. O sea, al que le guste lo que le guste, pues perfecto. Si a ti te gusta andar con tu perro y besarte con tu perro en la calle, pues usted lo hace. A mí no me debe ofender eso. Igual,
¿cómo que besarse con su perro?
Bueno, no sé. Aquí pasa de todo en este mundo.
No, pero eso es, ¿cómo es esto? Canibalismo.
Bestialismo.
Pero pasa.
Sí, no, es que no se supone que pase. Está bien un hombre, una mujer.
No, oye, pero yo entiendo lo que él dice. No, pero y se pasa cabrón. Yo el sábado yo estaba en un... Fui a 20 negocios. Y en el último que más estuve, me quedé en un negocio que era literalmente del ambiente. Te tratan cabrón, Oye, y visualmente se sabía que yo no era... Pero te tratan cabrón, con respeto.
Oye, pero ahora visualmente eso no tiene nada que ver. Porque yo he visto a estos hombres tirándose en parrones que visualmente son cacos, como tú, así.
Sí, pero tú sabes lo que te digo. O sea, había... Todo el mundo se veía.
No, mira, escucha esto. Para después del huracán María, yo tenía una amistad de gay y ellos me dicen, vamos para SX. Y yo no sabía que era SX. Y yo digo, pues dale, vamos para allá. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego, eso es en la parada 18. Cuando yo llego a SX, vamos bajando la escalera, pum, 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 de repente yo veo eso ahí oscuro. Y digo, anda el diablo, ¿qué carajo es esto? ¿A qué yo me estoy metiendo? Todos eran hombres. ¿Qué pasa? Que cuando yo iba bajando la escalera, subí una jeva que me conocía y me dice, adiós Gio, ¿qué tú haces aquí? Y yo, bueno, nada, estoy jangueando y eso, pero aquí. Y yo, bueno, no sé, yo ando con ellos. Hachi, cuando yo entré, ahí había un tipo en gistro con su miembro por fuera y todo. Y yo, anda pa'l carajo, ¿qué carajo hago yo aquí?
Así, fuera de lugar.
Pues mira, la música está bien cabrona porque la música de los...
Electrónica, mano.
Sí, no, esa gente tiene una música cabrona. Pero me sentía seguro porque andaba con ellos. Y ellos no permitían que obviamente se acercaran a mí. En un momento nada más que fuimos a cruzar de donde estábamos para la barra, se me pegó un tipo random por detrás. Y yo me viré yo, oh. Y entonces ahí intervino un compañero y dijo, mira, no, él no es del ambiente.
¿Con el alma por fuera?
No, no, era un civil común y corriente, pero los que tenían el arma por
pero
fuera estaban ahí.
¿Sentiste que se te pegó por atrás? ¿Sentiste?
No, no sentí nada. No, sentí sus manos.
¡Ah, las manos!
Sí, porque me agarró la nalga.
¿Qué?
Y yo, papi, ahí no hay nada.
No, pero mentira. ¿Sentí que agarran una nalga en un sitio de estos? ¿Qué sucede?
Un hombre.
Sí, porque yo sé lo que sucede si una mujer te la agarra.
No. No, ¿sabes? Yo no, la violencia no, yo corrijo. Hey, papi, aquí no, yo no juego esa cancha. Y ya.
Bueno, claro.
Sí, tienes que ponerte agresivo, tú sabes. Digo, si es continuo.
Si es continuo es diferente.
Pues ahí se le sobra el cachete, ¿me entiendes? Tú no vas a permitir que vengan a jugar con eso, pero tú se lo dices y ya. A todas estas, si él te agarra la nalga ahí, en la cancha de él estás tú.
Exacto, sí.
Tú te metiste aquí a jugar.
Por eso me protegieron. Exacto. Y yo, pum, pam.
Tú estabas paqueado.
Claro, sí. También, también. Y como que hacían una barricadita al frente mío que no permitía que nadie pasara y yo me mantenía en
perímetro,
una esquinita.
Perímetro.
Claro,
perímetro.
Yo, pum, claro. Y yo, bueno, ¿en qué momento es que nos vamos?
Pero a última hora el riesgo lo
pero, tú, pues, eso. Otro día estaba en circo, lo que era circo, y me acuerdo que fue para un Halloween. Y había una jeva allí.
¿Qué pasa en discotecas gay?
No.
Sí,
no,
que pasa. Obviamente, pero la gente se pregunta si eres gay.
Pero no importa.
O no, sea, pero es que no digas.
Porque te ofendes.
Pero no digas, porque estás diciendo tú te pasas. Como no, si yo janguear ahí todos los días.
Son nombres de las discos ya.
Mira.
Te van a buscar
ahora
ahí.
Cuando yo vuelva a conseguir.
No, ya
eso
no existe. Ya sí conociste. Pero fui y había.
Sí, porque volviste ahí y te diste cuenta que no existía.
No, lo cerraron hace tiempo. La cosa fue que estaba esta única jeva y tengo un amigo que me dice, te la presento. Y yo le digo...
¿Qué le da?
Yo le digo, no me atrevo a ir para allá. Y si es una mujer tipo, que existe el caso y se ven bien. Y yo digo, nada, tranquilo. Y él va para allá, el pana, porque así son la amistad de la comunidad. Va para allá y le dice, ven acá, ¿tú eres trans? Y ella, no, yo soy mujer normal. O sea, es que el amigo mío está interesado en ti y no se atreve porque piensa que esto... Ah, no, pues dile que venga para casa. Y yo conecté esa noche...
Súper.
Y yo estaba en un lugar donde jamás y nunca pensé que iba a conectar. Y conecté.
Pues ya saben los hombres que pueden conectar como Gio conecta.
Pero yo siento que es que tienes una mentalidad abierta, ¿me entiendes?
Sí.
Porque cosas que voy escuchando aquí.
Sí. Y Belis está aquí agarrándose los brazos. Sí, ¡estos cabrones! ¿Qué están diciendo? Yo la he visto reaccionar.
Hay muchas cosas que las tenemos tan normalizadas que no nos sentamos a nosotros evaluar lo que decimos y lo que pensamos. Porque podemos decir, yo acepto todo esto, yo no tengo problemas con nadie del ambiente ni nada.
Pero ofende.
Pero juzgamos. Sí, sí. Porque ahora mismo miro a alguien y ya de mirarlo, ya pienso que es gay. Es una manera de juzgar. ¿Qué tú estás mirando para tú decir si esa persona es gay o no?
¿Qué?
¿Culpa que tuviste el Gio que tú dijiste? ¿Tú, él es gay?
Ah, no, pero era eso mismo. Tal vez yo lo había visto adelante, tal vez la foto, la manera como se proyecta, como se...
Pues eso es una manera de juzgar, ¿me entiendes? O sea, eso es una manera que...
Pero yo no lo estaba juzgando.
Pero es que todos juzgamos.
Pero
no.
yo no estaba juzgándolo para decir, este es gay. Ah, pa,
no, y es una...
O yo no te pregunté a ti para... O sea, no te pregunté si era gay para decirte, ah, es gay, ah, pues no.
Sí, para excluirlo o algo. Y yo no lo estoy trayendo de una forma personal.
No, no.
Ahora se termina esto y él no me habla.
No. Sí, pero es por ella. Un jugador.
O sea, sí que
porque todos emitimos un juicio y no necesariamente de este tema, o sea, de cualquier tema. Sí. Traemos juicio siempre porque solamente mirar a alguien ya estamos emitiendo algo, una opinión. Y eso es una forma de juzgar. Entonces, ya que estamos hablando de este tema, uh-huh, y lo que traíste de Bad Bunny, y me gusta la línea que traíste, uh-huh, hay que también estar muy pendiente de lo que se mueve, porque Bad Bunny va a buscar mercadearse, ¿me entiendes?
Es un genio.
Y yo entonces,
creo que es el significado perfecto de la palabra inclusión.
Entonces, él va a buscar, porque si analizamos su trayectoria, él ha traído de incluir a toda comunidad. La pregunta es cuán genuino es en todo, ¿me entiendes? Porque creo que estamos igual, porque vemos y nos vemos incluidos en algo, pues ya es como este sentido de pertenencia, de yo me veo en eso, alguien me está incluyendo. Y eso es lo que a veces muchas comunidades buscan, visibilizarse. Entonces, es bonito cuando se nos visibiliza y cuando buscamos visibilizar todas las comunidades. Eso es bien lindo.
¿A ti te gusta la música de Bad Bunny?
La realidad no la escucho. Esa es la realidad. Pero no la escucho, pero obviamente Bad Bunny es algo que uno desayuna, almuerza y cena.
Estaba pensando, y lo escucha en cualquier lado. Tema, y yo vine pensando ayer estaba pensando esto. Y es que la crítica mayor de Bad Bunny es por la letra. Mira qué cosa. Entonces, yo estaba pensando, yo digo, ¿qué diferencia hay entre una película de misterio, una película de acción, de asesinato, cruel y todo eso, en la música? ¿Qué diferencia hay? Porque vamos a ver, mira, este es mi punto de vista y mala mía que tome tiempo aquí. en el cine...
Si no hablabas, te mandaba para el carajo.
En el cine, tú determinas qué tus hijos ven. Uh-huh. Si es una película bien sangrienta, tú dices, tú no vas a ver eso y punto. Porque por la música no. Entonces vemos a los legisladores, a los políticos, etcétera, criticando mayormente la letra de la música cuando la música está también registrada y está segmentada, si es para adulto o no. Entonces yo digo, ¿por qué en el cine, que hace muchas películas aquí en Puerto Rico, que tiene que ver con matanzas, etcétera, tiroteo, droga, y eso no es penalizado porque es arte, y por qué la música sí tiene que ser penalizada con el lenguaje, que está más expuesto, si las películas están hoy día más expuestas que cualquier otra cosa, en los teléfonos, inclusive la pornografía está mucho más expuesta que antes, o sea, tú no tienes control al 100% de lo que ve tu hijo, y por qué tú dices, pero la música la va a tener más ahí, también todo lo demás lo va a tener más ahí, o sea, no entiendo ese debate y esa manera de juzgar, de ver la forma en que una letra puede afectar una otra a la cosa, cuando realmente yo entiendo que el arte se hizo para poder dividirse en los niños escuchan lo que tienen que escuchar y los adultos escuchan lo que tienen que escuchar, y el que no le gusta eso, punto, no lo escuche, no ya. Escucha. Porque para eso está cada cual los ritmos y los diferentes género, etcétera. Para que el que le guste y el que no, no. Sobre esa manera de coger, levantar la voz para juzgar algo por su arte, es lo que yo digo que no debe estar pasando.
Pero en el caso de Bad Bunny, volvemos a lo mismo. Todo es estrategia. Él te tira una canción como Zafaera, lo más sucio del mundo, pero después viene y te tira el álbum, lo más cultural del mundo. Entonces tú dices, teatro, este tipo está con Dios y con el diablo y todo el mundo lo quiere. Lo quieren en la legislatura, lo quieren en el género urbano. Él viene y graba con todos los nuevos, con todos los que están pegados, pero viene y le hace un homenaje en el Super Bowl, menciona a Don Omar. No lo menciona. Pone un pedazo de un tema de Don Omar, un tema de Yankee, un tema de Héctor El Fader. Viene y te saca a Sander Saya, que es de los nuevos en el boxeo, un prospecto nuevo. No puso a Tito, puso a Sander Saya. Viene y te pone a Ricky Martin, que es un astro boricua súper grande, pero viene y trae a Lady Gaga. Sabe jugar el juego, papi. Él lo tiene mangado.
Le da visibilidad
a todo el mundo. Entonces tú estás bien con todo el mundo.
Y por eso todo el mundo lo quiere. Ya.
No, la realidad es, yo por lo menos cuando empecé a crear contenido, una de las cosas que empecé a hacer que me funcionaba era eso, cuando hablaba de un tema, qué sé yo, en este video voy a hablar de los bomberos, pues me llevé a la comunidad de los bomberos, en este tema hablaba de las técnicas de uña, pues me llevé a la comunidad de las técnicas de uña, y así sucesivamente, yo creo que sí, es una forma de mercadear su música. Pero ¿qué realmente tanto influye la música de estas letras? Porque vemos un Trump con todo lo que dijo, ¿vieron lo que escribió?
Sí. ¿Lo vieron? Y sabemos el casito que anda Trump por ahí. Uh-huh. Así que yo creo que hay mucha hipocresía.
¿Influye la música realmente en las personas?
No. Claro.
Sí, influye, siempre influye.
Sí,
bueno,
siempre
depende en el contexto que lo ponga. Yo puedo decir que yo me crié con el reggaetón de la mata. Y para mí, digo, esto es algo diferente, mi opinión, ¿no? Para mí el reggaetón de la mata empezó en el 2000. Y esa fue la edad donde ya yo estaba grandecito, yo sabía lo que era. Y muchas de las letras eran bien pesadas, eran bien fuertes. Me encantaban las canciones de Maleanteo, que ustedes no tienen idea. Pasó del 2008, 2007, 2008, por ahí. Y esa música no influyó en mí, en absolutamente nada, porque yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he salido por ahí con deseos de hacer absolutamente nada, que no sea verdad que digan esas canciones.
De la música de matanza, pero la música de chingoteo. ¿No saliste por ahí a preñar a nadie?
No. No, okay, no okay. Porque o sea...
Ah, no, tú sabes una pregunta así por saber. O sea, cuando tú tienes sexo, ¿tú no pones una musiquita ahí que te diga, acho, vamos a poner una musiquita que nos prenda?
No, yo creo que el momento para mí, el momento es íntimo. Y cosas que
¿no están... pones música chingando?
Yo he puesto en algunas ocasiones, no todo el tiempo, pero pienso que el momento es íntimo entre dos personas.
¿Te gusta como que escuchar no más los gemidos?
Me gusta escucharla a ella, sentirla a ella, concentrarme en ella. Eso como que no le pongo, si pongo música, yo no le presto ni fucking atención a lo que está pasando en la música.
¿Tú pones música, Ibe, cuando está en el momento sexual?
Sí y no. Depende del mood. Para mí la música influye. O te daña el momento o te beneficia. O sea, ahí, y esto a lo mejor es un tema que se puede profundizar, pero la música tiene frecuencia y energéticamente nos afecta nuestra energía.
¿Tú piensas que la música nos afecta más de lo que nos influye positivamente?
No, pero es que afectar no necesariamente es negativo.
Exacto. Yo te diría que ni positivo ni negativo. Yo aquí no, ¿verdad? Pues no voy a juzgar, pero sí afecta. Sí afecta y tú puedes estar pendiente hasta cómo una música afecta tu estado de ánimo.
Bueno, eso sí.
Y ya, entonces, si la música al escucharla te afecta o cambia tu estado de ánimo, algo está haciendo en ti.
Tiene que medicarse. No, yo pregunto, yo estoy...
Algo está haciendo en ti, por lo tanto, creo que es algo que sí hay que estar pendiente a lo que se escucha.
Pulpa, ¿tú crees que la música de estos momentos está promoviendo relaciones más sanas o relaciones más tóxicas?
Hay música sana y hay música
que... Estoy hablando de la música de tu cancha.
Influye, claro que influye, depende... Va a depender, eso depende también de la crianza, depende lo mismo que dijeron los muchachos, lo que te dejen escuchar. Hay temas que yo no dejo escuchar a mi hija, hay temas que tú los escuchas y vacilas, pero hay temas que sí. Oye, lo hemos escuchado de misma gente de la calle. Y dicen, yo ponía esta música para irme a titeriar por ahí, ¿me entiendes? Y hay gente que no, que la escucha porque le gusta la...
Yo creo que yo sé por la línea que va Nati y sí puedo pensar que en muchos de los jóvenes, no en todos, en muchos de los jóvenes la música sí influye en su acto, en su forma de comportarse, porque si escuchan un ejemplo, una de las Rose, tú ves, si tú sales a un party... Tú ves a la chamaquita cantando de la Rose como si eso
tocando
fuera...
Tocando,
si
todo, yo le digo, oye, ajá, se la viven...
Se la viven bien a fuego y mayormente lo que esa persona canta lo están viviendo.
Claro.
Y uno dice como que hay que tener... Es que también es la crianza, ¿me entiendes? Yo escuchaba mucho lo que yo quería, pero no ponía en práctica lo que escuchaba. Mucha gente pone en práctica lo que escucha.
Claro.
No hace mucho tuve un pana que me dijo como que, acho, yo me gusta escuchar esta música, pero no... Música maleanteo.
Sí.
Me dice, pero no me gusta ponerla después de borracho porque te lo digo de corazón, me dan ganas de matar a alguien.
Sí, claro.
Y yo le digo, cabrón, ¿en serio la música te puede llevar a eso? Y me dijo, sí.
Sí.
Hay gente que
no, hay gente que está bien mal mentalmente. Yo estuve escuchando varios casitos de problemas mentales, de personas que estaban haciendo cosas, y yo decía, bueno, la salud mental, o sea, está peor de lo que nosotros pensamos. Cualquier persona que está al lado tuyo, tú estás mal mentalmente. Y yo pienso que todo influye.
Pero por otro lado, para que tú veas de las dos canchas, mi mamá ponía música siempre para limpiar los domingos.
¿De quién?
La vieja mía lo escucha eso mismo, por eso es que tengo esa vena. Marco Antonio Solís, José José.
Oiga, Tañón.
Oye, si hay un tema, si hay un artista que me acuerde demasiado mucho a la vieja mía, es Charliza. Ese álbum yo me lo sé completo. Y eso no es tan viejo, pero como yo estaba un poquito más grande, pues me acuerdo. Pues eso es música para limpiar. Para ponerme de ejemplo, yo me ponía música cuando yo iba a un party o lo que sea, yo tenía que bañarme y vestirme con música.
¿De
eso,
quién?
Pues eso es para bien. Ah, no, del género. Música urbana.
No, yo cuando chamaquito era igual. Yo tenía que poner música.
No, para vestirme. Para vestirme y para acicalarme. Ay, era que yo me sentía en el...
Sí, pero te da como que divino o... Sí.
Salgo filoteado. Exacto. En mi coche.
En mi momento. Así, esa es la que te escuchas para vestirte.
Sí, reggaetón. Reggaetón no rap.
Sí, pero ¿de quién? Dame un artista.
Don Omar. Pues, si tú quieres escuchar a Don Omar, yo te doy Don Omar. Ese es mi artista, ese es el gallo mío.
Ay, yo estoy ahí.
Sí, que lo que dijiste de Daddy Yankee es mi última podcast.
Escucho a Yankee también. Escucho a Yankee, escucho a Don
Omar. Pero realmente te gusta más Don Omar.
Wisin y Yandel, sí, me gusta más Don Omar.
Ok, ya, no sé, era lo que quería hacer.
Sí, sí.
Estamos en la Semana de San Valentín, ¿lo sabes?
Sí.
¿Todos estamos solteros aquí?
Sí.
¡Qué bueno! ¡Un aplauso! San Valentín. ¿San Valentín de verdad tiene para ustedes un significado o es puro mercadeo de la nación?
Para mí es como la Navidad. Eso es consumismo de siete pares de cojones. Yo soy el Grinch en todo el sentido de la palabra y eso lo extiendo a todo lo que tenga que ver con regalos y dinero. Eso para mí.
Por eso no tienes followers, mujeres, porque sabes que no le vas a regalar ni una
cosa. No, yo soy bien detallista. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Okay.
Porque yo me doy cuenta, o sea, cuando tú tienes dos hijos
¿cuál es
y te toca Navidad?
¿Cuál es el último detalle que tuviste a una mujer?
Último detalle. Ah, unas flores y... Sí, unas flores y los audífonos. Eso es de Apple.
Ah, diablo, yo sé quién fue. Defendió y te dejaron. Mira.
No me dejaron. Tú sabes que no me dejaron.
No.
Tú sabes que fui yo que soltó en banda ahí.
Es verdad.
Que después no solté en banda nada, pero...
Lloró culo hasta los otros días. Mira, Ibe. Estoy San Valentín. ¿Tú le ves este día, tú como mujer como yo?
Ajá.
Mujer, no como tú.
Puro capitalismo, mercadeo. A mí no, a mí que no me regalen San Valentín. A mí que me regalen otro día.
El 15.
Y que no se sientan presionados, como que ese día tienen que regalar. Para mí es un día para comprar. O sea, no vemos que Navidad se acaba y ya están en las tiendas San Valentín. Ajá. O sea, esto es para consumir. Entonces, si tú te aferras a que ese día tienes que recibir un cariño. O
tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero obviamente acuérdate que estamos abarcados por las redes y nos metemos todos los días en comparaciones directas o indirectas o que sean a propósito o no. Estamos todo el tiempo consumiendo esto. Las mujeres o los mismos hombres, ¿se sienten mal realmente por no recibir un regalo de San Valentín?
Pues muy probable que sí. Pero entonces ahí tenemos que analizar cuánto es nuestra, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para sentirnos validados? Porque esos son detalles que nos hacen sentir validados, importantes, queridos, amados. Entonces es como tú vas a dejar que ese día sea el que tú pongas en tu perspectiva para evaluar si la persona me quiere o no. Exacto. ¿Y qué ha pasado todo el año? Los otros días.
Incluso hay gente...
Está bien, ese día se puede tener un detalle, ¿verdad? Si tú lo quieres tener y perfecto, pero que no sea ese día el que me va a decir a mí si la persona me quiere o no me quiere.
Pero hay gente que prefiere... que no prefieren es que el regalo.
Yo sé por dónde él viene.
A ellos no le importa el regalo. El regalo.
A mí no me chinga el día de San
Valentín.
Ellos
lo que quieren es chingar. O sea, no hay más nada.
Ah, bueno,
o sea,
si es ahí.
Que si no chinga ese día, olvídate.
Si es así, es cualquier día, el 13, el 14, el 15.
Sí, pero hay gente que se para ese día especial. Sí. ¿Qué?
Los moteles están llenos el 14.
Volvemos a lo mismo. Es parte de la programación de año tras año decirte que este día significa
por eso,
esto.
Pero ya vamos a algo carnal.
Y entonces internamente algo tuyo te dice que este día es el que te va a decir a ti si esa persona te quiere o no. Y entonces, si ese día no hay interacción sexual o no hay nada, algo está mal. Yo creo que hay que trabajar con desprogramarnos sobre eso. Eso
yo,
es un
si
día te, más.
Si no voy a tener pareja el día de San Valentín, no voy a ver.
Pues está bien.
¿Sabes cuál es la llamada más común en San Valentín?
¿Cuál?
Sígueme la corriente.
Ok.
Dímelo, mami, ¿qué tú haces?
Nada, aquí estaba bañándome.
Ah, te estabas bañando. Pues mira, quiero que te pongas ready, ¿viste? Y que la tengas bien así caladita.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, yo te compré un detallito ahí, pero...
No.
Vamos para la número 2, a ver qué hay por allí.
Papi, la número 2 está bien llena hoy.
Ah, diantre, pero es que yo estaba pensando que ese era el momento ideal. Te tengo guardado algo que tú nunca has experimentado.
Embuste.
Sí, ¿qué? Pero dame una opción.
¿Qué opción?
No sé, dime tú, quiero un aperitivito en el carro y salimos de la monotonía.
¿Que te lo mame en el carro?
¡Ave María!
¿Cómo voy a desconectar? Tú y yo no tenemos conexión de pareja para el carro.
Mira,
aquí vamos con
esa esto. Es la llamada más común. Es esa.
Sí, que
los moteles, o sea.
Yo creo que eso trabaja también a las personas, yo creo que cuando están solteras, más que las que están con pareja, porque ya las que están con pareja, ya por sí. Ahora mismo, cuando yo estaba en una relación, quedamos que ese día era un día más. O sea, ni
o
te
sea,
fuerces
¿tú
en
¿tú le aconsejas
buscar
a estas parejas que hablen? O sea, ¿cómo tú quieres ver este día? Para
claro,
que no te quedes esperando algo de mí
exacto.
O algo de
esto,
ti.
Obviamente, esto hay que conversarlo, gente. Toda pareja tiene que conversarlo todo. Todo.
Y cuando te regalan y tú no tenías ni planes de regalar.
O chavo, no tenía chavo. Y
que cada quien sepa cómo ve ese día. Porque si yo tengo una pareja que este día es importante, pues entonces pues vamos a sentarnos. Pues mira, a mí tú despreocúpate. Pero si para ti es importante, pues ¿cómo lo manejamos?
A mí me pasó que me regalaron. Y yo no iba a regalar porque no éramos nada. Éramos como que chichipanel y ya. Y de repente...
Sí, que tú lo valoras un culo.
Ella me envía esta foto con un CH bien hijo de puta grande. Eso cuesta como 100 y pico de pesos.
Me envió la foto para que tú te prepararas porque... Pero
te lo juro que
puta.
Sí. Te lo juro que sí. Entonces, yo le digo a mi
no,
Osotti...
No, ella quería que tú le regalaras.
Yo a mi Osotti, que es una de mis mejores amigas, que la amo también un montón, le digo...
¿Era necesario decir esto en
cabrona. Sí.
No, yo te estoy prendiendo, o sea...
Sí.
No, por eso es que no te invito, pedazo de cabrón.
Porque estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad.
¡Conmigo!
Está bien, pero, o sea, es parte de eso.
No, si usted, un saludo a mi Osotti, donde quiera que esté.
Mira, yo le digo a ella, cabrona, mira esto. ¿Qué yo hago con esto? Y ella dijo, ella, diablo, Gio. ¿Tú le pensabas regalar? Y yo, ¡un carajo! ¿qué le voy a regalar yo? Me dijo, yo tienes que regalarle. O sea, yo tuve que montarme en el carro con ella y la Victoria Secret y conseguirle unas cositas ahí de make-up y todo. Me gastó un ticket.
¿Fuiste a Victoria a conseguirle make-up, pendejo?
No, pero pues era lo que había.
La carpita.
Era lo que había, o sea.
Pero ¿quién carajo va a Victoria a buscar maquillaje?
Bueno, pero había una carterita bien linda ahí para echarle los make-up y aproveché.
¡Cabrón, un gistro!
El gistro costaba más que los maquillajes.
¡Algún splash, cabrón!
No, no había break, no había break. Yo, pues,
este
cumplí.
Este es el problema de San Valentín, estos papelones.
Ajá. ¿Sí?
No, o sea, yo creo que...
¿A ti nunca te ha pasado eso? Que te regalen y tú dijiste, puñeta, o tú regalaste.
Mira, yo soy la persona que menos regala en este mundo. Te lo juro. Y pregúntaselo a mi hija. Tenemos conversaciones y todo sobre esto. Y de hecho, yo a mí me gusta regalar, si regalo, me gusta regalar experiencias. No me gusta regalar material. Ni, a mí no me vengan con...
Ella te la de la llamada. Vamos a tener una bella que era bien cabrón.
Esa soy yo. No te preocupes. No te preocupes que la experiencia va.
Ahora yo pensando...
Déjamelo a mí.
Tanto dinero que... Bendito, que en paz descanse mi papá. Tanto dinero que hice gastar a mi papá para regalarle a las nenas en San Valentín en la escuela y no me hacían ni caso.
Ya.
Bendito. Regalos cabrones y todo. Pero a esa edad, pues yo no estaba consciente del consumismo bien cabrón que eso es. Pero...
¿Pulpa, qué opinas?
Yo pienso igual, yo no creo en fecha ni nada de eso, no.
¿Porque se te olvidan o porque no crees?
No, no creo en fecha, pues yo regalo cuando me nace, cuando estoy en un sitio y veo algo que me acuerde, pues ahí compro y regalo.
Ah, tú eres, esto me acordó a ti, pues te lo compré.
Exacto, y regalo así. No tengo problema con...
¿En San Valentín nunca has tenido un papelón?
Yo, me han regalado, yo no he regalado, eso me ha pasado.
¿Qué te han regalado?
Sí, ¿qué me han regalado? Sí. Gorra, perfume, ropa.
Sí. ¿Y un pues, normal?
Sí, pero yo a mí no, eso no me afecta. Yo no me pongo triste ni nada. Gracias y todo pensivo, normal.
¿No te sientes como con el cargo de Gio que salió a comprar maquillaje en Victoria?
No, por lo menos en mi caso, no me ha regalado una pareja a mí oficial. Me ha regalado ese, un truquito o algo y no me ha regalado una pareja.
Culitos, te regalan culitos. O sea, tú te buscas culitos detallistas.
No, que si me han regalado, ajá, no es pareja mía. Porque si es pareja mía, yo lo converso siempre. Y la adapto a que yo te voy a regalar todo el tiempo y qué sé yo, pero en una fecha no esperes. Si tú me regalas, tú vas a saber que yo no te regalé, pero no te vas a sentir mal, porque ya sabes cómo yo soy. Pero me han regalado gente que no son pareja mía, y pues me dan eso y yo no lo veo. Pues, dame, pero yo no me veo la obligación ni corro a regalar nada. Eso no soy yo.
Algo que dijiste de que me hace pensar que a veces nos sentimos mal, y no es tanto porque no nos regalen o no, porque si tú tienes una relación, tú sabes la que hay. Creo que nos sentimos mal por este asunto de las redes, del publicar, de que otros están subiendo.
Sí, una constante comparación.
Entonces es como...
Eso más para las mujeres,
no, pero fíjate, a mí no me importa
nada. Hay un asunto ahí que sí, que es lo más que afecta. No, y entonces yo creo que hay que trabajar desde ahí.
A mí no me importa en lo personal lo que está pasando en las redes sociales. Eso es buche. O sea, si fulano le regaló, bien cabrón, no. A mí lo que me da el cargo de conciencia es que si hija la gran puta en cualquier momento va a decir, ya lo canto de cabrón, yo qué te regalé en San Valentín y tú, ni una florcita. Eso es lo que a mí me jode.
No salió.
Exacto, no salió de ti, pues papi, pues no, si no sabes, ¿qué tú puedes hacer?
¿Tú
sabes cuándo me afectó a mí? A mí me afectó hace como 2 o 3 años y no, me tuve que adaptar yo y fue con mi hija. Porque ni a mi hija yo le regalo todo el año. Y en San Valentín, pues, y la mamá a veces me escribía, no le vas a llevar nada, ni qué sé yo. Y hace como 3 años empecé a llevarle algo a la escuela y yo no me siento bien haciendo eso. Yo no me siento cabrón llevando un regalo bien cabrón para que... Pero ahora lo hago, lo grabo y me siento que caí en la cabronería de todo el mundo. Pero es mi hija, o sea, ahí son otros 20 pesos. Ahí tengo que hacerlo sí o sí porque sé lo que está pasando, la competencia en la escuela tal vez, esto y lo otro.
¿Y no crees que estás ya mostrándole a tu hija este modo operando de que cuando crezca el hombre que sí tenga que estar con ella, como tal ya vez tú lo hiciste, tiene que regalarle
por
San Valentín?
Por eso dije cabronería. Pero a esta edad que... Por esos tres años para atrás a lo mejor fue que empecé. Porque 3 años, mi nena tiene 15 años. 3 años para atrás que pega esa cabronería de tal vez las nenas viendo esto, lo otro. Y pues aunque mi nena es bastante maduro y yo le puedo explicar, pues no lo dejo pasar por alto. Voy y brinco y pues si vamos a roncar, roncamos todo. Mi nena también tiene esto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Eso fue que me tocó. Gracias a Dios que tengo una nada más. ¿Entiendes? Pero pues, por las parejas pues no es igual.
¿Qué es más difícil? ¿Conseguir pareja? ¿Mantener tu pareja?
Y estoy hablando de mantener
la relación.
O soltar tu pareja.
Ha hecho mantener la relación. Para mí es lo más difícil. Porque conseguir pareja no es lo complicado. Porque,
no.
No, porque ya una vez tú haces clic con la persona, ya tú sabes que hay conexión. O por lo menos en lo personal. Y pues yo sé hasta dónde vamos a llegar en un principio. Siempre y cuando los dos estemos claros y hablemos las cosas como tiene que ser. Pero mantener la relación, ya cuando la relación lleva 3 meses, 4, 5, que empiezan a salir cositas que quizás no le gusta del uno al otro, las conversaciones incómodas que no se tuvieron quizás en un principio vuelven y salen, pues ahí es donde uno dice, cuando empieza la convivencia también, que quizás uno no está de acuerdo con ciertas cosas, y ver hasta dónde uno permite y hasta dónde esa otra persona nos permite, la adaptación entre los dos, pues yo creo que es más complicado mantener ese tipo de relación.
¿Tú piensas que eso es más complicado que soltar una pareja?
Pues soltar dependiendo de la capacidad. ¿Tú piensas? Bueno, yo pienso todos los días.
Tú eres mi mejor amigo y que te he visto superar mujeres, cuéntame.
Bueno, pero
¿tú piensas que eso es lo más complicado?
Es que son dos cosas diferentes.
Recuerden que esta es la semana del amor y la amistad.
No, y que eres mi mejor amigo. No me mientas frente a la cámara.
Voy a explicar. Son dos cosas diferentes. Soltar, que fue lo que ella dijo.
Ajá.
Y la otra es superar. O sea, yo te puedo soltar y me puedo tardar en superarte.
Eso no llores, Gio, no llores.
Y me mira a mí.
No, porque yo quiero validación de la experta, ¿me entiendes? De la que puede decirme, mira, tiene toda la razón.
Las tres etapas. Conseguir pareja, mantener tu pareja o soltar tu pareja y superarla.
¿Desde qué lugar hablo esto?
Desde lo personal. La silla, te vas a parar en la cámara a decirlo de frente.
Ve afuera y nos llama por FaceTime.
Vete, estamos los San Juan.
Qué hijos de su madre son. Me refería desde lo personal o desde lo profesional. Porque...
No, háblame personal. Aquí yo no te estoy pagando para que me...
Muy bien, gracias. Pues desde lo personal, yo te diría que mantener.
Ok.
Se me hace muy fácil soltar.
Perra.
Cuando digo voy a soltar, se me hace muy fácil. Lo de conseguir es porque soy selectiva.
¿No es igual de complicado que mantener una pareja?
Sí, se vuelve complicado pues sí, porque soy selectiva, ¿me entiendes?
Cabrón.
Y eso no me molesta.
¿Que no?
No, ser selectiva no. Y cada vez soy más selectiva.
Yo, así porque que, el problema pero de ella, mala mía que te interrumpa, es
sí,
que...
Sí, porque ya tú sabes el problema de ella.
No,
ella,
no.
Ok, dale, va, allá no.
En general, de las mujeres, el problema de las mujeres que puede existir es, y no tienen problema en cuestión de, o sea, ellas tienen que, ustedes eligen al que ustedes quieran. El hombre es el que tiene que conquistar. Es más, se podría decir que es más difícil el hombre conquistar. Pero ella dice, yo soy más selectiva. Pero claro, ella escoge tiene entre opciones. Los que
pero
tenga,
yo digo, estoy selectiva, pues que claro, o sea, yo conozco mi proceso y el que voy llevando y año tras año, pues veo que me pongo más selectiva, ¿me entiendes? En escoger, en qué busco. Y creo que lo que se me hace más difícil es el mantenerlo, pero... Va por la línea de lo que...
Gio. Gio Rosa, también redes sociales, me voy a conseguir.
De lo que Gio decía, porque ahí ya entra el juego de dos personas. O sea, cuando yo estoy en la búsqueda, es algo muy mío. ¿Qué estoy buscando yo?
Claro.
Entonces, el soltar, lo mismo. Es algo muy mío, de ya quiero soltarlo. Y por lo menos en mi caso, cuando ya digo fo, es fo. Pero el mantenerlo ya es trabajar en equipo. Entonces, ¿en dónde está esta persona? ¿En dónde estoy yo?
Perdóname.
Esa comunicación es incómoda.
¿Cuánto tiempo te llevas soltero?
Uf. Toda la vida, diría yo. No, y me explico. Lo que pasa es...
Me explico.
Lo que pasa es que yo digo toda la vida porque mis relaciones fallidas... no han durado, o sea, yo lo más que he durado con una persona ha sido 6 meses.
¡Y a diablo!
O sea,
¿Duraste más con aquella?
No, sí, duré eso. O sea,
¡tacha, Dios mío!
No, es en serio, lo más que he durado es eso.
¡Tacho, empieza a llorar!
No, es que parece que hubiese sido mucho tiempo, sí. Pero realmente no.
No.
O sea, fueron 6 meses. Pero es lo más que he durado con una persona y es tratar de mantener porque... yo me cuestiono mucho dentro de la relación cuando empiezan a ver, porque yo no soy una persona de discutir ni de tener problemas fuertes dentro de la relación. Cuando yo veo que se está cruzando esa línea, yo digo, aquí no es, se acabó, aunque yo quiera estar ahí. Pero
o sea,
no,
que no
puedo
te gustan
permitírmelo.
Las conversaciones incómodas.
Sí, me gustan las conversaciones incómodas, pero pasiva, no agresiva. Si viene agresiva, no la quiero, porque no me gusta. O sea,
¿cuánto tiempo tú llevas soltero, culpa?
Tiempito ya. Como 2 años.
Como 2 años. Ok. Y lo más difícil que crees en este proceso es conseguir pareja, mantener.
No, es unánime, mantener está cabrón. Hacho, eso no es mal y sacudir. Acuérdate que tú tienes toda persona es diferente. Y hay personas que se adaptan. Hay personas que ya son. Yo soy así. Así soy yo. Y para cambiar, pues, lo puedo hacer. Y más si es por una pareja, ¿verdad? Que uno quiere estar ahí. Pero cuesta, difícil. Y todos los días una enseñanza.
Todos los días.
Está cabrón. Tienes que hablar con todos los problemas que uno tiene.
Gaby, dame Kleenex aquí, que la culpa está como.
No,
mi amor, es que estamos para ayudarte.
Pero contestando la pregunta, para dejar la lloradera, pues una niña. No. Mantenerla.
Pero eso está bien, eso está súper bien. ¿Cuánto tiempo tú llevas soltera?
Bueno, yo creo que diría que desde que me divorcié. Y ya eso.
¿Cuándo te divorciaste?
Hace 8 años.
Yeah. Wow. Espérate. Entonces yo no puedo entender las contestaciones de ustedes. O sea, ustedes llevan más de 6 meses, 1 año solteros. Pero lo más difícil es mantener una relación, no conseguir pareja, cabrones.
No, porque
bueno,
ahí está el
detalle. Una decisión para mí quedarme soltera.
No, pero no, exacto. Y ahí está el detalle.
Ocho años. 8 años. Pues es porque no quiere meterse de nuevo, tal vez, ¿verdad? En una relación o...
Tampoco es que no es, ¿verdad?
Guayeteo. Hay guayeteo.
Tampoco es que, pero para mí, no sé, como que si voy a entrar en algo, ¿verdad? Ya formal, pues hasta ahora no han cumplido las expectativas. Y no es como, ¿verdad? Tampoco es como que...
¿Has vivido bien soltera?
Sí, estoy muy bien soltera.
No sé. Eso está como bien entrebuscado.
¿Por qué?
No, pues ya se ve segura. Yo ya te digo, estoy bien soltera. Y tú, espérate. Ya el gran amigo la quiere
hacer. Bueno, tú dices el problema de ella ahorita, que yo diga eso no es nada.
No, pero me expresé mal. O sea, quería decirle, el problema en general de las mujeres podría ser, o sea, no, que no es un problema que tienen... cómo escoger. Chau. O sea, la mujer si no, está soltera hoy es porque quiere, porque tiene hombre suficiente en su DM o lo que sea, que ella dice, ok, quiero salir hoy con este, pues está bien, sea para serio o no, ella lo puede hacer.
Sí.
O sea, que yo pienso que tiene más información. Ahora mismo yo no puedo decir, voy a salir con esta hoy y ella me va a decir que sí, porque no es la realidad. O sea, la posibilidad de que una mujer le diga a un hombre, mira, ¿quieres salir conmigo hoy? Él te va a decir que sí, casi el 98%.
¿Sexo el primer día?
Normal.
No, eso no va a definir
normal
si tienes una relación.
¿Qué normal?
Normal.
¿Qué es normal?
Para, bueno, lo que ya digo.
O sea, que puede seguir hablando con ella y puede ser que sea una relación seria.
Claro, ¿por qué no? No, lo que pasa es que yo digo, mira, es que eso, para mí, porque
sí,
ella es experta.
Rápido
no, es que ella es la experta y yo digo, aquí puedo meter la pata. Pero lo que yo digo es, o sea, no importa si es el primer día o 30 años después, el sexo es sexo. Pase en el momento que pase. So, si yo mañana te quiero dejar de hablar con o sin sexo, lo voy a hacer.
¿Sexo el primer día?
Sí.
Sí, eso no va a afectar cómo veas la persona.
No.
Ok. ¿Pulpa, sexo el primer día?
Sí, no hay problema con eso. No hay lío con eso. Pero por favor, para las mujeres, dejen ya la cabronería de al otro día. Diadre, nunca había hecho esto. Y eso ya no. No lo vayas a tomar a mal lo que pasó anoche. Yo nunca había hecho esto.
Diablo, ya. Sí. Pasa mucho.
Ya esa no sirve.
Digo, no, la verdad, si a mí tú me preguntas, si yo lo hice, no me preguntes.
Pero es
no
que si no se pregunta, y si no se pregunta, no tienes que decir, porque sí, lo dicen sin preguntar, es verdad.
O lo dicen si...
No quiero
si.
Que me vaya... No, yo creo que también es como un mecanismo de la mujer.
Yo,
como
sí,
un mecanismo, y aparte, si le gustó mucho el guayeteo y si le gusta mucho el tipo, ya lo va a pensar que yo lo quiero para serio, déjame tirar la clásica. Ya lo mala mía, pero yo nunca había hecho esto. Y no saben que eso...
¿Tienes que te han querido para serio y tú solamente para guayetear?
Sí, ¿y bueno. cómo tú sales de eso?
Tú picheas y ya, ¿se dan cuenta?
Hay una le haces ghosting a las mujeres.
¿Cómo?
Le haces ghosting a las mujeres, te desapareces y ya las dejas de
no, contactar. A lo mejor tú sigues ahí guayeteando un rato, pero ellas se van a dar cuenta del trato de uno. La pichadera y toda la vuelta. Y ellas mismas se dan cuenta solitas. Unas tardan más, hay unas más, pero se dan cuenta.
Pero no dejen que se den cuenta solitas. No dejen que se den cuenta solitas. Díganlo.
Te quiero para guayetear. Bueno. ¿Puedes decir eso?
Puedo decirlo.
¿Lo has dicho?
Sí, lo he dicho.
Te quiero para guayetear.
Cuando se pone intensa, pues sí lo he dicho. No lo he dicho ahí de entrada, pero sí.
¿Qué es que una mujer se ponga intensa?
Que pega a llamar todos los días, a joder todos los días, a mensajear todos los días, pues ya tú sabes que ya está buscando eso. Y ahí pues tú, mira, por si acaso, esto y lo otro, tengo el tiempo comprometido.
¡Ah, si es que tú lo...!
Sí, no tengo tiempo
más. Tengo el tiempo comprometido.
No, pero cuando consejo, me llama mucho. Consejo, díganlo rápido, o sea, para lo que están.
Para
que
eso no le sale a todo el mundo.
Problemas. Eso no le sale a todo el mundo.
Eso no le sale a todo el mundo.
Pero, ¿por qué? Está bien que no le sale, pero yo siento que lo hacen pensando en no herir a la otra persona, no hacerla sentir mal. Mira, está bien, a lo mejor en el momento incomoda y quizás se pueden sentir mal, pero es más rápido el proceso. A que la otra persona esté asumiendo o se quede con la duda de qué pasó, qué hice, qué dejé de hacer.
Sí, pero...
Es como salir.
No, tiene toda la razón. Pero lo que yo digo es que a no todo el mundo se le da, porque yo he tenido amistades que le escriben a cualquiera como que, mira, vamos a chingar. Uh-huh. Y fulana no es nada de él. Y ella, pues dale, vamos para encima. Tú tratas de hacer lo mismo.
Y no te sale.
¿Qué carajo te pasa? Que si te lo otro y te la buscaste feo.
Sí, pero por lo menos en eso yo soy bien directo.
Hay que hablarlo también.
Yo no trabajo por labia ni nada de eso. Yo la bajo así por la goma. Y pues no pasa.
¿Qué es bajarla por la goma, pulpa? Es que tú dices mucha palabrería así. Que a mí me gusta.
De líneas de reggaetón.
Sí. Ahorita dijo, te sobo el cachete. Ok.
Vamos a hablarle de todo.
No, pero es que me gusta porque aprendo tu jerga urbana.
Bajarla por la goma es ahí.
Bajarla por la goma.
Trae.
A la roca, pienso, sí.
A la roca.
¿Tú sabes lo que yo pienso? Que cuando me bajas por la goma.
¿Qué tú piensas?
No sé, tú vas bajándome por la goma.
Me avisa, apaga que no
muevo. No sé, pero yo me veo bien aplastada.
Bajarla por la goma es como dijo Gio, eso mismo, así, sin mucho disfraz.
Sin mucho disfraz.
Sin mucho... Yo nunca, ni en la escuela, ni en la high, yo aprendí a trabajar con labia. Y no, la gané todo.
Claro, porque eres negro, tiene huevo grande que la labia va a necesitar.
Sí, pero el huevo no se ve con la ropa puesta. El huevo no se ve con la ropa puesta.
Pero es que eso de labia no se le da a todo el mundo.
Yo me pego y doy unas perreaditas ahí para ver si hay material.
Pero igual, eso de labia no se le da a todo el mundo. Porque
es verdad.
Hay labias y hay labias, ¿me entiendes? Mira, yo tuve un cuento con esta cabrona. Esta se pasaba, si conocía a alguien, la persona le podía, te decía un gusto, ¿verdad?
Un placer.
Un placer. Y esta no. El placer es en la cama, un gusto, pan, normal. Yo dije eso una vez y yo me la busqué. Fea, fea, fea.
Qué falta de respeto que
sí. Qué falta de respeto. Y yo, mira, mala mía, es un chiste que hacemos entre nosotros.
Mi amiga se tiró y a ella le fue bien.
A ella le fue cabrón, a mí me fue fatal.
Y él me llama, mira, canto de cabrón, le dije tu chiste y a mí no me funciona.
Hacho, sí, yo me acuerdo, fue saliendo del Sheraton ahí en el que está frente al Distrito T-Mobile. De un party de despedida de año.
Sí, pero yo tengo un montón de panas así que me dicen lo mismo. Me dicen, ah, chupapi, la trato de llevar así como tú lo haces y no me sale. Pero tengo un montón de panas que la labia es perfecta. Tienen una labia cabrona, la llevan, aunque se tarden un poquito más tal vez, pero eso hay mujeres que le encanta la labia. Hay mujeres que le encanta que le bajen extraí.
Ah, entonces, otra cosa. A cualquiera lo puede usar para chingar, pero yo no. Yo, es serio. Si no es serio, no te quiero.
Espérate, ¿cómo es?
O sea, cualquier persona, un ejemplo, estoy conociendo a fulana de tal, y fulana de tal puede tener chichipanes o lo que sea con cualquiera. Pero si yo le digo, le hago esa oferta
como,
también.
Como si tuviera un sello de que tú eres
para serio. Ajá, y no, con Gio no. O sea, tú, si no es para serio, pues no.
O sea, que tú nunca has tenido esta mujer que te deje estar sexualmente con otras mujeres.
Sí, las he tenido, pero...
Ellas no lo saben.
Ella queriendo algo serio, y cuando le digo, mira, esto no...
No, o sea, no, es lo que dice que yo, por ejemplo, yo tengo mujeres... Pan, que saben que es para guayetear. Pero cuando él trata de hacer eso, como que no es para guayetear. Si vamos a estar, vamos a estar para serio.
Exacto.
Eso es lo que él dice.
Me quedé sin entender.
Que a él no lo quieren utilizar.
A él no lo quieren utilizar para
sexo. Sí, eso fue lo que dije.
Y dije utilizar, pero realmente utilizar. Si hay acuerdo, no es.
¿Quieres huevo exclusivo?
No, a mí no se me da eso de tener una chichipaña. No. A mí me fraccionan. Si no me fraccionan, pues no.
¿Les funcionan los chichin partners a ustedes?
Ay, eso estaría bien cabrón, pero a mí nunca...
¿Qué tal? Ah, o sea, no sé si te diste cuenta, pero la pregunta era para nosotros dos.
A ellos se le da, a ellos se le da. Y yo, oye, estaría bien cabrón.
Deja, deja tu número por ahí, pues.
Voy a poner las redes sociales de Gio por si acaso hay una chuchin partner que esté dispuesta a chuchimpanear con Gio.
No, ¿qué? Tampoco así, ¿me entiendes? Yo no soy tan puto, pero dale, escriba.
¿Qué tanto puede durar un chuchin partner contigo, Ibe? Y ella, bueno, pues desde los 8 años.
Pues los 8 años. pueden durar. Yo siento que para que eso funcione tiene que haber buena comunicación y estar muy claro en lo que se busca. Cuando ya entran otros sentimientos, como que... Y obviamente, aquí los sentimientos no se pueden controlar. Los sentimientos nacen y eso de que... aquí, no envuelva sentimientos ni emociones.
Bicho,
Eso es mentira. O sea, eso es una manera de tú engañarte. Las emociones y los sentimientos nacen. Y es estar muy consciente de eso, irlo hablando. Si la otra persona va acorde, pues chévere. Si no, pues también el distanciamiento, ¿me entiendes? Porque a lo mejor ya no estamos en la misma línea.
Con el chichiparnet, tú vas al acto, lo diste todo y no te puedes quedar durmiendo ahí. Te tienes que ir.
Bueno, yo creo que también eso depende, cada quien cómo lo maneje, porque hay personas que sí, que no les gusta eso, como que intimamos y cada quien a lo suyo, pero hay otras que pueden intimar y podemos compartir en la mañana. Y
yo no sé. Yo he tenido un chichin partner que en verdad, es que, ok, wow, mierda. ¿Cómo te lo puedo explicar?
Lo que pasa es que a veces gusta y también hay que ver las necesidades que uno tenga. Y
yo te lo voy a explicar de la siguiente.
Hay que tener muy claro lo que uno quiere.
Yo te voy a explicar de la siguiente manera. Quizás no quería estar en un compromiso de una relación seria y quería intimar con esta persona, pero no darle un título de que somos pareja. Entonces, pues vamos a la acción de lo que es la fornicación. El coito sexual. Y eso está súper, pero yo por lo menos puedo chingar. Yo tengo que conectar con la persona. Yo puedo chingar por chingar. O sea, no se puede. Entonces, cuando conecto con la persona, pues ya conecté. Pero al otro día tú te puedes quedar durmiendo y te puedo hacer desayuno y puedo hablar contigo. Y no, porque ya chingué contigo. Ya yo me metí en lo más íntimo de ti o tú lo más íntimo de mí. ¿Entiendes? Es como... pero estoy bien segura de que no quiero que tú seas la persona que me represente en un compromiso. So, sí puedo pensar que sí puede haber algo íntimo, sí puedes quedarte a dormir, porque igual ya lo peor lo estamos haciendo, que es metiéndonos dentro de nosotros.
Eso no es lo peor.
O sea, lo más íntimo. Para mí sí es lo más íntimo.
Es peor.
Sí, pero estoy mezclando mis jugos gastricales.
Yo creo que hay que tener, porque hablaste...
Gastricales.
Y tú con miedo a hablar frente a la sexóloga y la asesora jugos gastricales.
¿Y yo qué? Si digo un disparate, eso es mi mente. Y si digo un disparate, yo gano a Tacho. Tacho, vamos a hablar ahora,
Yo creo que diste... En un punto, o sea...
No, puntos no. Seguridad.
Mira, no.
No es lo que ustedes piensan.
No es punto de lo que creen, no, con Carmita.
No, mira que yo tengo...
Aquí lo que hay es agua, por si acaso.
No, verdad. Hablaste de conexión.
Uh-huh.
Y hay algo que asociamos con las personas que no queremos a lo mejor tener una relación formal. Y también este es el problema, de hecho, esto es un tema largo y tendido. Y el hecho también de ponernos títulos, también creo que eso también afecta mucho en cómo nos relacionamos, porque rápido queremos poner un título. ¿Qué es esta persona en mi vida? ¿Qué título le pongo?
Es necesario.
Y no es necesario ponerle un título a una persona. Es más bien que se sepa cómo queremos relacionarnos tú y yo, hasta dónde queremos llegar, en dónde estamos alineados y en dónde no, porque a lo mejor puede haber personas que simplemente están en nuestra vida para tener ese tipo de intimidad.
Yo creo que también a veces tiene que ver con las personas. Las personas te ponen el título. Ellos dos están saliendo, ellos dos son pareja, ellos dos...
Y es la presión también social, porque la gente te pregunta qué son ustedes, la otra persona también te lo pregunta, qué somos. Entonces, si tenemos miedo al compromiso, si no tenemos claro de lo que queremos, tenemos... pasadas relaciones que las vivimos mal y entonces tenemos trauma y no están siendo trabajadas. pues obviamente cada vez que nos vinculamos vamos a tener una situación y un problema. Y entonces, la intimidad es algo que tú puedes tener una conexión con otra persona y se puede dar muy lindo y en una conexión de que tú digas, quizás quiero seguir vinculándome con esta persona, pero eso no quita que a lo mejor no sean compatibles en otros aspectos y que a lo mejor no tienen que ser compatibles en esos aspectos. Y está bien que se queden. Yo, Capricornio, porque...
¿Capricornio Gio?
Aries, yo soy Aries.
Sí, pero todas las que le escriban es Aries.
Pero yo soy un Aries diferente, por supuesto.
¡Oh, espérate! ¡Nos jodimos! ¿Por eso es que tú estás soltero, cabrón? ¿Porque tú tienes mucha etiqueta?
No, demasiada. Digo, es que yo evalúo todo. Y...
¿Aries porque la luna estaba en Virgo, cabrón?
No, lo que pasa es que dicen que los Aries son bien intensos. Y sí, yo... controladores y un montón de cosas.
Tú no eres controlador.
Yo no me considero así.
Me encanta porque Gio dijo, yo soy Aries, pero antes que vayan a decir y escuchar
sí, todas las mujeres no, bicharías. No, porque yo leo mucho horóscopo, lo leo, y yo digo, es que esto no me representa. Esto sí, pero esto no. Entonces,
sí, lo que te conviene, lo que te conviene.
Claro. Es cuando que dicen que soy millonario, los Aries son millonarios, ahí sí.
Ya.
Cuando dicen que son buenos en la cama, lo pongo en duda.
Pulpa, ¿qué signo tú eres?
Géminis.
Géminis. Géminis, Capricornio y Aries. Ok, buen junte.
Y tú eres Libra, ¿verdad?
Me gusta.
Estamos en 12 corazones, gente.
Bésense. Mentira, no, se tienen que besar. Ay, qué bueno, me tocó el negro.
No, fui lo que sobré.
Pero no está tan mal esa minoría, ¿verdad?
No, yo pensaba.
Te tocó una blanquita. Yeah. Mira, ahora les voy a decir ciertas cosas y ustedes me van a decir si esto une a una pareja o la separa.
Ok.
Ok. Empiezo contigo, Gio. Compartir la ubicación del celular.
La separa.
Compartir la ubicación del celular. Perra, no te gusta.
La separa.
La separa. Compartir la ubicación del celular. La separa. Ok, bello. Las redes sociales.
La separa.
La separa.
La separa.
Los grupos de WhatsApp con panas o pana. O, sí, o amigas.
Eso, yo no le pongo atención a eso, eso como no. Que no.
Ok.
No sé. No creo que haya inconveniente ahí.
Como 10 vidas. Esto, sí. Esto ya ni saben. Los grupos de WhatsApp.
Da igual. Eso da igual.
Da igual.
Era ya mucho tiempo y eso.
Sí, ya ustedes ni saben qué es lo que está en pareja, cabrones.
Un grupo de WhatsApp con pareja.
No, no lo comparas como que este grupo de WhatsApp con mis cuatro amigas que siempre estamos hablando y bochinchando, bla, bla. No, o con los panas que se pasan enviando tetas para que el otro tipo vea las tetas y bla, bla, bla. Como que esos grupitos así, como que, quien te envió esa foto y era un pana.
¿Dónde están esos amigos? Yo lo quiero, si acaso. Me añaden al chat.
¿Revisar el celular?
Eso es fatal, eso se para.
¿Revisar el celular?
No es conveniente.
¿Revisar el celular?
No, da igual.
¿Por qué revisar el celular no es conveniente, Iberis?
Porque que busque, encuentra.
Ok, entonces si estás en una relación, ¿no estás para simplemente no encontrar nada? O sea, o siempre se va a encontrar algo. ¿Cuándo nosotros como seres humanos?
No, lo que pasa es que yo siento que cuando tú ya entras en el que quiero revisar el celular de mi pareja, es porque algo en ti, tu intuición te está diciendo, chequea ese celular. O sea, está esa malicia.
Pero estás diciendo tanto, que la otra persona se pone en negación, no, porque que busca, encuentra. So, si yo no tengo
nada no, que buscar, o sea, si tú no tienes nada que buscar, que esconder, pues tú lo das. O sea, yo pienso que cuando tú estás en una relación y no hay nada que esconder, ni esos temas entran. O sea, las personas te dan el celular fácil de la vida o tú dejas el celular donde quieras, la clave se sabe. O sea, porque está esa seguridad de que no hay nada que esconder. Pero cuando hay algo que esconder, ahí uno se va dando cuenta y por eso uno quiere revisar el celular. ¿Qué?
¿Tú has pegado cuernos?
Sí.
¿Y cómo has
¿Por qué evitado? Estamos en este tema?
¿Qué tiene que ver el celular con eso?
Pero hablando de honestidad, sí.
¿Cómo lo escondiste?
No lo escondí.
¿Lo dijiste?
Por eso dijo que el que busca encuentra.
Me preguntaron. Y no lo escondí.
No, o sea, te preguntaron.
8 años llevo soltera.
Ya acabamos este mundo.
Mira, este, ya. Yo me la imaginé a ella como con el meme este. ¿Has pegado el cuerno? Y ella, no. Y tú le preguntas de nuevo, ¿has pegado el cuerno? Y ella, ¡sí! ¿Y qué pasó? ¡Lo hice!
¿Te has pegado el cuerno, mío?
No. No he pegado cuerno porque yo siempre...
Porque duran 6 meses, la más larga.
No,
la
es verdad.
Mi relación... Yo iba a pegar cuerno, pero me dejé.
No, mi relación ha durado bien poco, pero yo tuve una infancia muy marcada donde vi sufrir a las mujeres de mi vida por eso. Y yo digo que yo siempre he dicho que yo soy hombre lo que sea, pero yo nunca en mi vida voy a pegarle cuerno a una mujer ni le voy a hacer daño con otra mujer a una mujer. So, yo prefiero terminar la relación como lo he hecho hasta ahora. Y entonces comienzo a... Y empiezo a conocer a la que sea, whatever, que me interese.
6 meses más.
Exacto. Pero no, no soy de pegar el cuerno. Soy bien directo y...
Voy a poner este clip para que
y, sí, me lluevan. Me han pegado el cuerno y no hago papelones. Yo lo veo y digo, ok, ya terminé.
Le mete más cabrón que yo.
Pero que, no, y se encabrón. Es lo más cabrón. ¡Se encojonan conmigo! Porque las dejo de la mamá. Está bien, ¿no? Sigue allí, ¿no? ¡Ah! ¿Qué
no, tú, no te importó. No te importó que te las pegara.
Y yo, no es eso. Porque, ¿qué carajo yo voy a luchar si te gusta otro?
Pero porque te guste otro no quiere decir que no...
Que no, Kaybeliz.
Es que esto... No, honestamente, esto es un tema muy profundo que no se puede hablar de manera superficial.
¿Pero qué?
Sé que
para
hay prisa,
todos los temas son profundos.
Claro, todos. Hay profundidad y diferentes perspectivas. Yo no estoy justificando porque yo lo haya hecho. Porque yo no lo volvería a hacer. O sea, yo prefiero hablarlo antes de hacerlo.
Se está salvando, gente. Oye, sea, hay un prospecto, mira.
Mira, no. 8 años para analizar todo eso. No. Creo que yo trabajo en... O sea, como sexóloga yo recibo muchos clientes donde la infidelidad es algo que afecta mucho, ¿me entiendes?
¿Tú piensas que un problema de las parejas más que la comunicación es la infidelidad?
Es que el problema mayor de toda pareja es la comunicación.
Por eso.
Y casi siempre la falta de comunicación menos. Y casi siempre la falta de comunicación es lo que lleva a una infidelidad. No lo estoy justificando, porque no lo estoy justificando. Si tú me preguntas a mí y yo pudiera cambiar algo, yo hubiera querido conversar antes de llegar ahí. Okay. Eso que tú haces está muy bien. Pero no significa que la otra persona... Sí, ahorita hablamos. No significa que la otra persona no te quiera. Cuando surge una infidelidad no es sinónimo a eso.
Sí, pero es que si hubiese hablado para ser swinger, pues yo podría transar. Desde un principio tú me dices, mira,
claro,
yo quiero entrar a una pareja abierta, pues quizás me choca en el momento, pero mañana te puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, porque nunca lo he experimentado y pues podría ser cool porque tú te involucras con la persona que tú quieras y siempre vamos a estar nosotros. Pero si quieres, si eres celosa, vamos a empezar por ahí. Si tienes celo y no te gusta que yo tenga muchas amigas, whatever, que yo no mezclo una cosa con la otra y soy bien fiel, y de repente va a ser una cabrona así, pues no quiera que yo te la vaya a aceptar, ¿me entiendes?
¿Tú podrías ser swinger, sí, pulpa?
No, yo no. Con pareja mía, para ser swinger hay que ser pareja, ¿no?
Sí.
Pues pareja mía no.
Pero swinger tampoco no necesariamente tiene un...
Ah, bueno, si no es pareja...
Es un bellaqueo que tú tienes con todas.
Si es un truquito, pues, y tú quieres, vamos por encima. Pero si es pareja mía, no, claro que no.
Ok, ok. ¿Por qué?
¿Por qué no me preguntas a mí?
Porque yo soy física. Hay que preguntarle a mí si puedes. ¿Tú podrías ser swinger?
Sí.
¿Por qué?
¿Qué?
¿Por qué?
Porque puedo estar con más de una persona.
Sí, eso lo sabe tu ex.